¿cómo te caería un segundo aguinaldo? Un aguinaldo por miles de pesos que puedes recibir aunque no tengas un empleo fijo, aunque no seas asalariado, o si tienes ya un empleo, que recibas tu aguinaldo en diciembre y te llegue otro en abril. ¿Cómo te caería eso, Manolo?
Y no solo eso, ya ahorita, depende de cuándo veas este video, campeón, noviembre, diciembre, normalmente las inversiones a plazo o los aguinaldos, pues es espérate un año o espérate un plazo largo. Aquí, si tú haces estas estrategias que te vamos a contar, podrías tener este beneficio tal cual en unos cuantos meses, tan pronto como en abril, tal cual que te depositen dinero en tu cuenta.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord,
donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y es que normalmente estas planeaciones se hacen desde enero y uno debe de planear el año, sus estrategias tanto financieras como de impuestos. Pero yo creo que si tú, campeón, no has planeado, no sabes bien de qué estamos hablando, todavía estás muy en tiempo de armar algunas estrategias que puedes tener una devolución de impuestos en el mes de abril. Y déjame decirte que el porcentaje puede ser muy interesante, puede ser un porcentaje, he visto casos de éxito de 20, 25, 30, 35%. Depende de cada persona. Hay personas que dicen, ay, pues a mí nada más fue un 10, a mí nada más fue un 15. Depende mucho de tus circunstancias personales que ahorita tocaremos, pero pues no me caería nada mal, Omar, en 4 o 5 mesecitos recibir un 20, 25, 30, 35%.
Sí, Manolo, fíjate que el año pasado me acuerdo que compartíamos que nos llegó un aguinaldo, entre comillas, en abril de como unos 100,000 pesos a cada quien. Pues es una chulada, la verdad. O sea, ni en mis mejores momentos cuando trabajaba como ingeniero aspiraba a algo así, ni de broma. Y ahorita, aunque ya seamos, por ejemplo, emprendedores, no tengamos un trabajo fijo, un empleo, de todas formas podemos aspirar a eso y hasta algo mejor, no creo que tener un aguinaldo. Entonces, lo bonito de esto, campeones, es que ustedes también lo pueden hacer, independientemente de si tienen un empleo o no, pueden recibir una parte considerable de lo que ya pagaron de impuestos. Y ahí está el concepto clave, ¿no? Bueno, lo para tú recibir, primero tienes que dar, ¿no? El gobierno tampoco le pierde. Entonces, primero tienes que pagar el impuesto y si haces lo que te vamos a decir en este video, te van a regresar una parte que puede ser sustancial, hasta un poquito más de un tercio de lo que te quitaron.
Sí, la verdad es que bastante bueno. Y lo mejor del caso es que muchas veces son cosas que seguramente ya estás haciendo alguna. Luego, cuando uno ve la lista de las deducciones personales que vamos a ver el día de hoy, ah, caray, no sabía que si yo me atendí en el médico porque tuve que hacer ciertos temas de salud y esto me podía contribuir a tener este beneficio. Oye, no sabía que los lentes graduados también me daban beneficio. Invertir para el retiro, un tema de un seguro de gastos médicos. Hay varios conceptos que están tipificados en la ley, si quieren ahorita los mostramos, como un crédito hipotecario, los intereses reales. Hay varios que es probable que tú ya tengas o estés planeando ejecutarlo y tal cual si lo ejecutas ahorita en noviembre o en diciembre, ¿qué tendrías que hacer? El mes de abril hacer un proceso que, ojo, yo este proceso nunca lo he hecho yo, porque luego pues, creo que está el gran miedo de, oye, sí, pero pues yo eso del SAT me da miedo. A ver, hay contadores que depende de tu tipo de declaración, porque es un proceso de hacer una declaración, pero yo he visto contadores que te cobran 1,000 pesos, 1,500, 2,000 pesos. Obviamente depende cada la complejidad. Puede haber para arriba si es muy complejo, pero una sencilla. Oye, le pagué 1,000 pesos al contador y tuve de devolución 15,000. Pues fabuloso, salió parte de los costos. Yo nunca he hecho una declaración personal, ahora sí que propia yo. Siempre he tenido apoyo de contadores, pero realmente creo que es un proceso relativamente sencillo. Le entregas unas constancias que ahorita tocaremos a más detalle. El contador ve que todo esté cargado en el sistema y no sé, en la práctica, entre 1 a 2 semanas después de la declaración me han hecho el depósito a mí, aunque sé que máximo se pueden tardar 40 días después de que se presenta la declaración.
Sí, fíjate, Manolo, que yo cuando trabajaba como ingeniero sí me aventuré como 1 o 2 años a hacer la declaración anual por mi cuenta. La verdad, en ese entonces era muy sencillo porque nada más tenía mi sueldo y uno que otro gasto médico. En ese caso me acuerdo que iba al dentista y ahí metí unos gastos del dentista que aplican. Ese es el primero, los gastos dentales, lo puedes meter ahí. Y lo importante pues era pedir una factura que tuviera tu RFC, que tuviera el uso del CFDI con algo con la letra D de dedo, D01, D02, depende del concepto, y con eso, y que tú pagues con un medio electrónico, una tarjeta, una transferencia, ya lo podías deducir. Y de hecho, me acuerdo que salió todo precargado, o sea, yo me metí a la página de la declaración, la verdad es que está muy bien hecha, o sea, se hace muy sencillo el proceso, cuando es algo así leve, ¿no? Ya obviamente si se pone complejo, pues sí es mejor ir con el contador. Y así la hice y recuperé algo de dinero de lo que había pagado en el dentista. Desde ahí me cayó el 20, eso ya te hablo de hace como unos 8 años. Y dije, wow, pues está todo dar, lo voy a tratar de hacer cada año. Nada más que ahorita pues ya han sido más las deducciones que he metido y nos metimos mucho detalle en qué se puede hacer para recuperarlo. Entonces en este video les queremos compartir todo lo que hay para que ustedes vean qué aplica para ustedes. No se trata de gastar para que te regresen, porque muchos se confunden, Manolo, y piensan, entonces todo lo que gaste en el dentista me lo van a regresar. No, te van a regresar un porcentaje que puede ser, como dice Manolo, hasta el 35%, el 20, el 30, el 10, depende de tu ingreso. Pero oye, pues que te regresen algo, ¿quién te lo da? Nadie.
Yo fíjate que fui víctima de ese concepto cuando una vez un asesor hace muchos años estaba sentado con él, te hablo hace mucho, mucho, y me decía, es que esto es algo 100% deducible. Entonces yo entendía eso, ¿no? Oye, entonces si por ejemplo en un plan de retiro yo invierto 50,000 pesos, al ser 100% deducible me van a regresar los mismos 50,000, o sea, me van a invitar la inversión tal cual, y era como el error que yo tenía. Justo como dice Omar, la lógica es, si alguien invierte, como en este caso, ¿no?, 50,000 pesos en un plan de retiro o cualquier cantidad, esos 50,000 lo que va a hacer es restarle a tus ingresos. Obviamente si los ganaste, pues me los depositaron en el sueldo, pero para fines del cálculo de cuántos impuestos voy a pagar de cara al SAT, oye, vamos a hacer como si esos 50,000 no los hubiera ganado. ¿Qué quiere decir? Si 50,000 no los gano, pues que ese impuesto que pagué sobre los 50,000 puedo aspirar a que me lo den como saldo a favor. Entonces, dependiendo de la tasa que tú tengas, porque hay unas tablitas que ahorita les mostramos, hay personas que ganan mucho y tienen una tasa de impuestos del 30, 35. Lo más común que he visto, Omar, pues es rondar más o menos entre un 15, 20, 25. Eso depende de tu etapa profesional. Entonces, uno puede pensar, ok, si yo invierto y tengo una tasa del 20, 25, es un cálculo aproximado a lo que podrías tener. Es decir, oye, invertí 50,000 en un plan de retiro, me cobran a mí de impuestos como un 25, pues un 25% de regreso es lo que podrías aspirar a tener. Digo, el cálculo es un poco más fino, pero para que te des una idea, y es lo bonito, ay, pues metí 50,000 y me depositaron en mi cuenta 12,500 pesos. Eso ya es como si fuera un rendimiento adicional y aplica, como decíamos, planes de retiro, temas médicos, lentes, intereses. Hay varios conceptos que valdría la pena repasar.
Vamos justamente a eso, Manolo, los conceptos, a desglosarlos, a ver qué tal. Miren, por ejemplo, aquí, esto es de la página del SAT. Todo está fundamentado en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se habla sobre las deducciones personales para personas físicas. O sea, para nosotros, empleados, asalariados, pequeños emprendedores, o persona física, o medianitos también. Los pagos por horarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, prestados por personas con título profesional. Pero fíjate, Manolo, algo que muchas personas no saben es que sí son todos estos gastos, ¿no? Gastos médicos, dentales, psicología, nutrición, pero no está limitado nada más a ti. Por ejemplo, si tú tienes un dependiente económico, un cónyuge, una pareja, un esposo, esposa, que a lo mejor no trabaja, tú eres la única fuente de ingresos, también podrías hacerlo para tu cónyuge, pagarle esos gastos y deducirlos tú o incluso a tus familiares en línea recta. A tus papás, que a lo mejor ya están jubilados, ya no perciben un ingreso, se los pagas tú y lo deduces a tus hijos. Eso es importante, que no perciban durante el año calendario ingresos, prácticamente ingresos. Así tienen un trabajo, ya no van a calificar. Pero oye, pues cuántos dependientes económicos a veces no tenemos y a lo mejor ni lo aprovechamos, ¿no? Y decimos, ay, no, están dando un apoyo. Pues ahora velo como le va a dar un apoyo y aparte va a recuperar una parte y a lo mejor le va a pagar un seguro y va a tener su prima de seguro. Es una chulada. Yo, por ejemplo, que ya tengo un hijo, tengo una esposa. Pues imagínate todo lo que puedo deducir aparte de mis gastos.
Totalmente. Y fíjate, nutriólogo, psicólogo, yo creo que es un tema que aparte te apoya en el bienestar personal y aparte bienestar financiero, pues es una combinación poderosa. ¿Qué otro concepto tenemos por ahí, Omar? Ya vimos ahorita justamente parte médica, que aquí, como dice Omar, siempre pidan sus facturas, paguen con tarjeta de preferencia. Tenemos gastos funerales, tenemos donativos, que ahí hay un listado de ciertas donatarias autorizadas, no simplemente, ay, pues le doné a mi primo, no, pues es un listado muy específico. Intereses reales en créditos hipotecarios. Este, Omar, en particular, aplica tanto para el Infonavit como crédito bancario, y es un cálculo a lo mejor un poco complejo porque es sobre los intereses, pero intereses reales quiere decir que se descuenta la inflación. Entonces, lo que tú harías es, a ver, ¿cuánto pagué de intereses en todo este año? Ah, pues pagué 100,000. se hace ahí un ajuste de tema inflacionario y con eso ese gasto es lo que va a ayudar a restar tus ingresos. Se le va a avisar al SAT. Tú ni siquiera vas a hacer todos estos cálculos, ya va a haber ciertas constancias, va a estar muy automatizado, pero esa constancia es la que te va a ayudar a través del contador a ver cuánto es lo que podríamos aspirar de saldo a favor.
Sí, Manolo, y siento que ese es de los instrumentos más potentes para cada año recuperar algo. Aunque dijeras, oye, pues yo no voy al doctor, nunca me enfermo, no voy al dentista, no voy al nutriólogo, no voy al psicólogo, no tengo ninguno de esos gastos, pero pues a lo mejor sí compré una casa. Sí compré una casa y estoy pagando un crédito. Entonces ahí es para que aproveches. Todo es en automático, o sea, el mismo banco te da la constancia y ahí ya te sale cuántos fueron los intereses reales. Tú ya nada más lo pones en la declaración anual y recuperas una parte. Me llegó a tocar, Manolo, un periodo donde la inflación era muy alta y mi interés era muy bajo, donde no pude deducir nada porque no había interés real. La inflación era mayor a lo que yo estaba pagando de la tasa, que por otro lado, pues también qué padre, ¿no? Porque es como dinero gratis, donde me están prestando barato y todo sube de precio más. Y es otra manera de verlo, ¿no? Pero ahora que ya la inflación se calmó, las tasas pues no bajaron tanto y ahora usualmente te queda algo como interés real que sí puedes deducir y te ayuda, si no es que a topar tus aportaciones, pues ya es una parte considerable. Y ya eso es cada año y los créditos pues son a 20 años, el Infonavit creo que te los da hasta 30 años, ya podrías deducir pues casi que por el resto de tu vida o liquidas una propiedad, a lo mejor sacas otra y no se trata de pagar interés para recuperar, sino que a lo mejor esa ya es una inversión como tal, o sea, a lo mejor ya compraste el inmueble, ya sea que lo rentes o vayas por el lado de la plusvalía, pero te ayuda mucho, ¿no?, a reducir el costo financiero del crédito con este gran beneficio que es los intereses reales de los créditos hipotecarios nada más.
Sí, nosotros siempre hablamos justo de comparar el CAT, la tasa de interés, pero está esta variable que juega a tu favor que normalmente no se incluye, ¿no?, en los diagnósticos, pero si tú ya eres muy disciplinado, pues es algo que juega a tu favor. Y una de mis favoritas, justo, Mar, porque es la que tiene que ver con el mundo de inversiones, que son las aportaciones complementarias hacia el mundo de retiro. Esto aplica tanto para las Afores como si tienes tú un plan personal de retiro. Acuérdense que en las Afores ya hay una aportación que hacen las empresas. Esa no cuenta, esa tal cual ya la aporta la empresa principalmente, una parte chiquita tú, una parte chiquita el gobierno, y esa ya es como, digamos, una prestación de ley. Pero si tú dices, oye, pues sé que es poquito lo de la Afore, quiero echarle más ganas y quiero yo aportar algo adicional, ahí es donde te van a computar tanto una aportación voluntaria adicional como un plan personal de retiro. Ahí es donde Omar y yo creo que hemos aprovechado bastante bien. Yo en lo personal, Omar, he tratado de topar lo del plan personal de retiro. Tengo mi seguro de gastos médicos, tanto el mío como de familia. El tema de los lentes son como los, digamos, los tres gastos más recurrentes que ahorita deduzco desde las deducciones personales. Que ha habido otras. En su momento tuve un crédito hipotecario. Afortunadamente temas médicos no hay un tema ahorita relevante, pero esas pues no dependen de que hay un tema médico. Ese es, yo estoy ahorrando para mi retiro y es lo que está contribuyendo a recibir un buen, ahora sí que este segundo aguinaldo.
Sí, fíjate, justamente ahorita nos metemos más a detalle al del retiro. Antes de eso, nada más quisiera mencionar lo otro que hay, que ahorita mencionó Manolo, primas por seguros de gastos médicos. Si tú pagas un seguro de gastos médicos mayores, eso es totalmente deducible. Y ya sea, incluso dice, para ti, para el cónyuge o la persona con la que vives en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta. Aquí fíjate que ni siquiera dice si tienen ingresos o no. Ahí habría que checarlo, pero a lo mejor aunque trabajen, si tú lo pagas, lo puedes deducir también. Chéquenlo con el contador. Gastos de transporte a la escuela, este pues es más difícil y también viene pagos efectuados por concepto de impuesto local, pues eso también es más complicado. Básicamente, ¿qué es lo fuerte? Gastos médicos del dentista, nutriólogo, psicólogo, los intereses del crédito hipotecario y la prima de los seguros. Pero como dice Manolo, esos son gastos. ¿Qué tal si tú no gastas nada, no quieres gastar, pero sí quieres invertir? Ahí entra lo que comentaba Manolo, ahora sí, aportaciones para tu retiro, que te pase lo que te pase, estés muy sano y todo, que es lo que les decíamos, pues ibas a estar invirtiendo para tu retiro. Y quiero hablar de ese tema, el tema del retiro, porque cómo me duele cuando veo esos datos de que de la Afore, si tú nunca le haces aportaciones adicionales y con lo que te retienen en tu Afore de tu trabajo, más lo que pone un poquito el gobierno, más lo que pone tu patrón, vas a terminar con una tasa de reemplazo de como el 30%, Manolo. Es decir, de lo que ganabas, te va a tocar una pensión del 30% de eso. Entonces, si ganabas 10 mil pesos, pues te vas a jubilar con 3 mil pesotes al mes y el salario mínimo no te va a alcanzar para nada. Y esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, los que tienen un empleo formal y no se preocupan por el retiro, en unos años, cuando lleguen a los 60, 65 y se jubilen, no va a haber jubilación, Manolo, vas a tener que seguir trabajando porque no te va a alcanzar.
Sí, eso es un efecto, creo que Yo creo que a todos nos cae el 20 en algún momento. Yo que llevo pues, varios años también pues, muy metido y dedicándome a esto, déjame confesar, Tomar, que hay muchas personas que se acercan con nosotros en sus 50, en sus 60. Oye, ya quiero empezar a ver lo de mi retiro y no está mal. O sea, yo creo que no hay una edad tardía, pero hay una realidad. Si alguien empieza quizás sus 60 años y se quiere retirar a los 65, porque esa es otra que me voy a desviar tantito, pero luego cuando yo hablo mucho de retiro y digo, ah, pues de aquí a los 60, 65, una de las respuestas comunes que me dicen, uy, Manolo, pues ¿quién llega a los 60 y 65? Pues el mundo ya está llegando ahorita como a los 80. Oye, que hay casos 75, 78, las mujeres todavía viven más. Y yo siempre lo digo, luego nos cuesta trabajo planear unas vacaciones de 2 semanas, 3 semanas, pues planear 10, 15 años. Eso está bastante complejo. No digo que no invirtamos en el corto plazo y es bien importante, como lo hemos visto en otros episodios, que si las SOFIPOS, que si los CETES, que si el corto plazo, pero también tratar de decir, oye, eso es para disfrutar y a lo mejor gastos o inversiones de corto plazo, pero también tenerlo de mediano y lo de largo plazo. Ahora, Omar, otro punto que también quiero tocar aquí, aprovechando el tema de justo de PPRs, es justo, oye, 60, 65 años, ¿cómo funcionan los esquemas de planes de retiro? Hay muchos allá afuera campeones en el mercado, esto ya lo he dicho en varios foros, pero no me canso de advertir, que siempre pregunten acerca de la flexibilidad de estos planes. Porque, miren, yo tengo 35 años y mi primer plan de retiro lo abrí ya hace muchos años. Y afortunadamente he podido ir cumpliendo todos los años aportando para el retiro. Pero una característica que siempre le alerto a todos los campeones que la busquen es, independientemente de la compañía, la marca que tú vayas a escoger para tener un plan de retiro, si es el caso, pregúntale al asesor, oye, ¿esto puedo yo tener el control y hacer temas flexibles? Porque hay muchos planes de retiro que uno no lee las letras chiquitas, los contratos, que uno tiene unas condiciones generales y una póliza, y no lee una letra chiquita que dice, ah, tú tienes que aportar de forma forzosa de aquí a tus 65. Es un tema bien retador, Omar, 30 años, 20 años sin fallar. Creo que sí es muy complicado. Entonces yo algo que les pido es busquen un plan donde el asesor les diga, oye, este plan tú puedes hacer pausas, puedes aportar, puedes bajar, puedes subir. En la pandemia no saben cuántos casos me tocó de gente que tenía aportaciones muy buenas y oye, yo aportaba 10,000 mensuales, 15,000 mensuales y me hablaban y me decían, oye, Manolo, ¿sabes qué? Me quedé sin chamba. La verdad es que tenía un buen puesto y no puedo aportar ni 2,000 ni 1,000. Bájalo a cero y lo tenemos que bajar a cero. Es un gran producto, se tiene la parte romántica y el beneficio fiscal, pero hay que checar algunos detalles como la flexibilidad y eso es bien importante.
Sí, Manolo, yo la verdad, un plan que me obligara a pagar mes con mes por toda la vida del plan, 30, 35 años, yo no me lo aventaba porque si nadie tiene certeza de su ingreso por tanto tiempo. Entonces es bien importante fijarse en eso. Y tal vez alguien diga, Manolo, ah, pues yo ya le estoy aportando a mi Afore, no es buena idea, pues dicen que también es deducible lo del Afore, también lo puedo aprovechar el beneficio. Lo voy a retirar libre de impuestos a los 60 o 65 años. Será buena opción. Y podemos ver el rendimiento, Manolo, de las Afores. Y lo voy a poner en pantalla. Y fíjense, hay varias Afores. Voy a abrir, por ejemplo, la mía 90-94. Que se supone que esta debería ser la de mayor rendimiento. Porque es como, bueno, a lo mejor la Afore inicial un poquito más. Es la que le falta más tiempo para el retiro. No, yo tengo 30. Esto lo voy a usar hasta los 65 años en 35 años. Y fíjense, nada más los rendimientos. El mejor, Manolo, que dices, no, este es el más rentable de las Afores para esta Afore, Inbursa, 6%, 6% al año es el rendimiento, no es rendimiento libre de inflación, es lo que quedó después de comisiones, 6%, el segundo lugar 6%, y luego ya baja al 5% y en los peorcitos al 4%. O sea, es un rendimiento, pues pongamos en perspectiva, ¿no? Por ejemplo, un CETES ahorita te da el 11%. Hablábamos en videos pasados de NU, de Walla, de Story, de Finsus, 15%. Una Afore el 6%, no lo... Fíjole, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a la famosa calculadora de interés compuesto, fíjense nada más qué locura. $1,000 al mes, por ejemplo, alguien que le va a poner $1,000 al mes, que son 12,000 al año, y tiene 20 años. Y dice, bueno, lo voy a hacer por 45 años, de aquí que me retire. Y van al 6% porque agarré la Afore más perrona. Y dices, bueno, pues vas a terminar con 2.5 millones. Pero a lo mejor alguien invirtió en otra cosa y logró ganar el 10. Ya te fuiste a 8.6. O sea, ya es casi 4 veces más. Mismo monto invertido, diferente inversión. A lo que voy con esto, Manolo, es que de las decisiones más importantes que vamos a tener en nuestra vida es en dónde vamos a ahorrar para el retiro, porque es algo que vamos a hacer de aquí a los 60 años de manera constante. Me atrevo a decir que es a lo mejor la inversión, tal vez después de una casa, a la que más dinero le vamos a meter y por más tiempo incluso que una casa, porque es hasta que te retires, es lo ideal, vaya. No estás obligado o no deberías estar obligado, pero es lo ideal. No, no la podemos tomar a la ligera, decir, ah, pues ahí es la primera que me hable, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve mi primer empleo, llegaron de una Afore y yo, oye, ya tienes tu Afore. Yo no sabía ni qué era eso, no, pues no, me metieron a Sura. Afortunadamente creo que era de los mejorcitos en ese entonces y así van y abren a empresas grandes, Afore para todos los empleados y la verdad es que las personas no sabemos ni qué es eso. Y ahí lo dejamos, ¿no? Decimos, ah, mira, pues ya tengo algo para mi retiro, déjame, a lo mejor le aporto extra, uno que otro de decir, muchos no lo hacen. Y luego ya cuando llegas al retiro y te das cuenta de que alguien, a lo mejor alguien que trabajaba contigo, ¿no? Toda la vida, que tenían los mismos ingresos, pero él dijo, no, yo voy a ir a otro instrumento, voy a investigar más y vas a ver los montos, ¿no? Y te comparas con tu amigo, ay, pues yo tengo 2 millones, ah, yo tengo 8. ¿Cómo si aportábamos lo mismo? Pues por haber elegido un buen instrumento.
Algo que me sorprende, Omar, ahorita veíamos un 4.8, 4.9, 5. Creo que es hasta difícil tener esos rendimientos. Me queda claro que son rendimientos de los últimos años, no es como el del mes en particular. Porque, a ver, cuando nos metemos al rendimiento de un mes, pues puedes tener rendimientos muy buenos o muy o regulares. Pero cuando el indicador de las Afores lo que hace es analiza los rendimientos de muchos años, inclusive creo que trae una en la fórmula de 3, 5 y 10 años, si no mal recuerdo. Entonces, creo que analistas financieros tengan en los últimos 10 años de rendimiento un 4.9, hasta es difícil. Si solamente hubieran invertido en CETES, creo que el dato, o sea, sin haber hecho nada más, solo CETES, creo que tendrían como un 6 o 7. Entonces, seguramente hay temas con algunas minusvalías, con algunas pérdidas, porque se tiene que netear para que caiga al 4.9. Pero sí, sin duda, Omar, yo creo que es bien importante comparar y analizar, y sobre todo en este tipo de decisión que sí es bien delicada. Digo, en algún momento podrías tener diferentes estrategias. Yo soy un caso atípico, Omar. Yo tengo planes de retiro en 4 compañías, pero no es que ande coleccionando planes de retiro. Yo por lo que me dedico, pues los comparo, los analizo y los contrato justo pues, para los fines de análisis. Pero luego he comparado algunos justo de planes de retiro y digo, ay, pues este rendimiento va a regular son, este va mucho mejor, este va en términos intermedios. Entonces sí vale mucho la pena ese diagnóstico y esa comparación. Mi lógica siempre ha sido la siguiente. Busca alguna alternativa que te ofrezca muchas estrategias para que tú veas en función de 2 cosas. Uno, en función de tu perfil. Por ejemplo, hay inversionistas que dicen, Manolo, yo no quiero riesgo. A mí me pone bien nervioso, aunque es de largo plazo, ver que cae. Bueno, busca entonces un plan de retiro que esté en algo orientado a CETES, a UNDIBONOS, explicándole obviamente a la persona que decidir todo a eso, pues puede que en el largo plazo no sea lo más óptimo, pero te va a dar estabilidad. Pero cuando faltan tantos años para el retiro, yo sí busco estrategias que tengan. El mío lo tengo mucho principalmente en la bolsa de Estados Unidos. Agregué hace poco el Nasdaq también. Por ahí puedes agregar en el que yo tengo pues de diferentes perfiles. Puedes agregar de energías limpias, globales. Puedes agregar el Standard & Poor's, Nasdaq. Combinaciones, algo un poco más arriesgado con un poco de CETES. Creo que eso también vale la pena. Analizar, comparar y armar algo que tú digas, con esto me siento cómodo y robusto.
Fíjate que justamente yo estoy haciendo algo parecido. Yo estaba cargado mayormente en la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, y este año le voy a meter algo más tecnológico. Es como una idea que tengo y qué curioso, mira, que coincidimos en eso de lo del Nasdaq. Creo que es algo muy interesante. Aquí lo que va, mano, lo que siento que las personas deben entender es esto. Hay de dos, cuando tú sacas un plan para el retiro, o es un plan donde te asesoran porque a lo mejor tú te dedicas a otra cosa, no tienes el tiempo, no tienes el conocimiento y tú lo que quieres es pues, que te digan en qué lo invierto, ¿no? ¿Cómo puedo ser ese que gane el 10% en vez del que gana el 6% en la Afore? Y esa es la parte donde la asesoría es bien importante porque dependiendo del asesor que agarres, pues va a ser tu resultado, ¿no? Un mal asesor que lo que quería era nada más que le diera una comisión porque abrió el PPR y te va a dejar abandonado toda tu vida, pues vas a terminar a lo mejor hasta peor que la Afore, ¿no? Bueno, hasta podrías perder dinero incluso. O un buen asesor que, ¿sabes qué? Yo sí lo que quiero es el beneficio de mi cliente. Yo también voy a ganar, pero quiero que mi cliente gane conmigo, que es el deber ser, la responsabilidad fiduciaria. No le dicen que haz las cosas como si fueran tuyas. Ahí a lo mejor el resultado puede ser más atractivo. El reto, Manolo, pues es encontrar cuál es cuál, ¿no? Y la verdad es que es bien difícil porque no vas a saber si tu asesor es bueno o malo hasta que lo pruebes, ¿no? Hasta que abras la cuenta, hasta que inviertas. Y a lo mejor ahí ya te amarraste un contrato que ya no puedes quitar tan fácil y pierdes tu dinero si te sales. ¿Cómo le haces, Manolo? Tú que tienes un chorro de certificación, experiencia, has sido asesor, tienes asesores. ¿cómo saber si un asesor es bueno o malo en temas del retiro?
Es tema delicado porque normalmente como funciona en la industria es que una vez que te ofrecen el plan de retiro, pues obviamente como todo negocio, pues el chiste es que todos ganen, ¿no? El asesor cobra una comisión normalmente al inicio. Algunos planes del retiro del mercado te dan una cantidad fuerte al inicio y te van dando una cantidad chiquita, pero ya muy residual. Pero muchos ahorita la tendencia es, oye, se ofreció un plan de retiro, estoy hablando de la visión asesor, y entonces recibe un dinero al inicio y ya no recibe dinero después. Entonces eso puede ser un poco perverso, porque entonces el asesor gana cuando ya ofreció. Oye, yo ya lo que sea ganado, ¿no? 2,000 pesos, 3,000, 5,000 pesos. Ya ganó y entonces ya por lo que pase en 5 años, en 8, en 10, en 12 con el cliente, probablemente al asesor no le beneficia ni le afecta, tal cual es, pues yo ya le ofrecí, ya le vendí. Si sus inversiones van bien o van mal, pues ya a lo mejor no le preocupa. Entonces yo creo que ahí lo que tienes que asegurarte son varias cosas. Uno, esta persona verdaderamente se dedica a la industria financiera, porque a veces pasa que alguien cae de rebote porque es relativamente fácil darse de alta como asesor. Pasas un examen, te das de alta, entregas tus papeles, haces un proceso con la comisión y tal cual te dan tu cédula. Y entonces a lo mejor hay personas que, ay, pues me quedé sin chamba y caí de rebote. Lo que habría que analizar bien es, ¿esta persona sí se va a dedicar a eso? Porque una vez que yo ya tenga el plan de retiro con esta persona, esperaría que en 5 o en 10 o en 15 o en 20 años, si tengo alguna duda, esté él o haya alguien que me pueda dar de soporte de su equipo y me pueda atender, ¿no? Desde cosas bien sencillas de, oye, quiero cambiar de tarjeta, ¿hay alguien que me pueda atender o no? Entonces, esa sería la primera. Antes de empezar el episodio, platicábamos Omar y yo que pues yo ando como calando muchos asesores, ¿no? De diferentes compañías. Y había uno que estaba bien necio conmigo y me decía, oye, es que este plan de retiro es fabuloso porque no tiene comisiones. Y yo dije, ¿cómo no va a tener comisiones? Entonces es un tema de la caridad, tanto tuya como de la compañía. No, sí, no tiene comisiones. Le dije, no puede ser. Todos los planes de retiro tienen que tener comisiones. Pues así funciona, no es una industria y detrás hay sistemas, hay aplicaciones, hay un fideicomiso, hay muchas cosas. No tiene. Y pues más bien se aprendió de memoria cómo recitar y vender un producto y a él le funcionaba decir que no tiene comisiones, pero sí es bien delicado. Entonces yo creo que todos los campeones ya los estamos preparando para que, oye, a ver, dime el rendimiento histórico. Oye, a ver, dime en qué invierte. Oye, dime si puedo cambiar de portafolio, si puedo hacer pausas. Ser curioso y hacer muchas preguntas creo que es la clave, el éxito para que tú cales el producto y el asesor.
Y es un reto grande, Manolo, y siento que ya es responsabilidad de cada persona el capacitarse. O sea, siento que es algo necesario. Aunque tú digas, no, yo voy a buscar asesoría, pues nunca está de más, no quedas también aprendiendo, conociendo, para evaluar si lo que te dicen te hace sentido, que le entiendas por lo menos. Y ir a ciegas para temas del retiro se me hace bien complicado. Pero bueno, pues esa es la otra vía, ¿no? Que tú te capacites y por medio del plan para el retiro, o si crees que una Afore es buena, o quieres hacer inversiones por tu cuenta, hagas algo para el retiro. La verdad, Manolo, es que el beneficio fiscal es muy potente, sobre todo para alguien que paga muchos impuestos, para despreciarlo. O sea, pareciera, mejor yo armo un portafolio por mi cuenta. Híjole, es que es algo que te regresa en el 30, 35% y luego aparte lo retires libre de impuestos. Es bien difícil de competir, ¿no? Puede ser viable, digo, a lo mejor alguien lo quiere hacer por su cuenta. No, yo no quiero amarrarme con instituciones financieras. Pues bueno, te perdí, está haciendo algo para el retiro. Yo lo que hago es yo saco lo bueno de todo. El beneficio fiscal también está topado a ciertos límites. No los hemos mencionado, pero aquí están. Pues, por ejemplo, ahí les va la pantalla. En tema de lo de deducciones de gastos médicos, es el 15% de tus ingresos o 5 UMAS, lo que sea menor. Y en temas de lo del PPR, es el 10% de tus ingresos o 5 UMAS, lo que sea menor. Entonces, por ejemplo, oye, yo gano 20,000 pesos al mes. Mi ingreso anual es de 240,000. El 10% de mi ingreso o el 15%, lo calculo, ¿no? 36,000 pesos, 24,000 pesos. Eso es lo que podría deducir. Y también lo que no hemos dicho, bueno, los que son categorías separadas. Eso yo creo que es lo bonito. Deducciones personales, gastos médicos y todo eso, crédito hipotecario. Y aparte, aportaciones para el retiro. Son dos bolsas diferentes. Puedes topar las dos. Y así es como años pasados, decíamos Manolo y yo, oye, nos dieron 100,000 pesos, pues porque a lo mejor eran 50 y 50, 60, 40. El siguiente año vamos a decir lo mismo, si bien nos va, y así lo vamos llevando. Es bien potente eso, y es un rendimiento, ahora sí que suena hasta fraude, no garantizado, libre de riesgo, del 30%, por ejemplo, porque es una devolución. Que yo, por ejemplo, ahorita en noviembre topé mi PPR y ya en abril del siguiente año, mayo a lo mejor, a más tardar, me va a llegar el depósito de un porcentaje considerable de lo que aporté ahorita. es una chulada para dejarla ir.
Sí, ahorita te tocas un punto importante. Oye, ¿es seguro que me van a regresar? Y hay dos escenarios. Es muy probable que te regresen. Y si no te regresan o te regresan poquito, es porque tú le debías dinero al SAT. A lo mejor otra de tus actividades, tú le debías dinero. Oye, le tengo que pagar al SAT 30,000 pesos. Pero metí lo del plan de retiro y aparte lo de gastos médicos, hice varias estrategias. Y entonces lo que yo le debía al SAT se va a reducir. Y a lo mejor, oye, pero no me regresaron tanto como pensé. Más bien, se redujo tu deuda. La mayoría de casos normales, cuando alguien tiene solamente, por ejemplo, su trabajo y tiene el plan de retiro, por ejemplo, y el gastos médicos, casi siempre sale a favor. Hay casos bien particulares. No, es que yo tengo mi negocio y aparte rento y aparte tengo muchas cosas y fintechs y un montón. Ahí es donde todo se tiene que computar. Pero de que va a ayudar a disminuir tu base gravable y ya sea que o pagues menos impuestos o te regresen un saldo a favor, te va a ayudar. Yo, Omar, lo que quiero dejarles es esta pequeña guía, como pues, siempre, siempre me gusta aquí cuidar al campeón. Independientemente de dónde vayas a escoger tener un plan de retiro, siempre lo que les encargaría es al menos estos cuatro elementos. Pregúntenlos, indáguenlo con muchísimo detalle. Punto número uno, indaga la parte de los beneficios fiscales. Tu plan de retiro se tiene que llamar o tiene que estar facultado por lo que ahorita mencionamos, artículo 151. Se oye feo, así como, ¿cómo que el artículo 151? Pues ya Omar enseñaba que hay una ley que se llama, que está en el artículo 151, que dice que es deducible. Si te están vendiendo un plan de retiro y no está facultado por este artículo, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú llegues bien emocionado a abril, oye, ¿me van a regresar dinero? Ay, pues es que tu plan no estaba facultado. Entonces siempre el plan tiene que estar dado de alta en el artículo 151. Y las cuatro cosas básicas que le tienes que preguntar al asesor, a la empresa, son estas cuatro. Flexibilidad. Oye, ¿puedo hacer pausas? Oye, si en algún momento un año completo me quedo sin chamba, ¿puedo dejar de aportar al plan? Oye, si me va mejor, ¿puedo aportar más? Lo que deberíamos de esperar es que la respuesta sea que sí. Dos, oye, asesor, tú sí tienes toda la regulación, la empresa sí es regulada, está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tú estás certificado para poder ofrecer planes de retiro. Tres, oye, ¿en qué va a invertir? He visto asesores que te dicen, ay, pues sí, el rendimiento es del tanto. Oye, pero explícame, ¿de dónde sale esa ganancia? ¿Es variable? ¿Es garantizado? ¿Puedes tener años negativos, años positivos? Entender muy bien la inversión. Y comparar con diferentes proyecciones de retiro. Todas las compañías de retiro te van a dar una proyección por escrito donde vas a poner cuánto aportas y cuánto lo que con condiciones normales tú podrías aspirar. Y eso también vale la pena mucho para comparar.
Vamos a jugar, Manolo, con eso para cerrar el episodio. La simulación, ¿no? Que aquí lo vamos a poder simular también. Y yo lo que quiero es marcar el impacto de una buena simulación y una mala simulación. O sea, de entrada, yo he visto, Manolo, y esto creo que ni siquiera es legal, algunas empresas que dicen, no, te vamos a dar el rendimiento garantizado. Aquí vas a ganar un 12% garantizado. Yo de entrada ya me asustaría, Manolo, si alguien me dice el rendimiento es garantizado y es alto, sobre todo si es garantizado y es alto, porque si me dicen, oye, te garantizo el 3% al año, pues bueno, a lo mejor eso sí me lo puedes garantizar porque hasta en CETES me lo van a dar. Pero ya si es alto y garantizado, ya duden y chequen bien lo de las regulaciones. Algo razonable, Manolo, o sea, para alguien que diga, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Yo le voy a poner 1,000 pesos al mes. Vamos a ponerle 12,000 al año, toda la vida, de 20 a 65 años, son 45 años de inversión. ¿Cuánto es una tasa razonable para una simulación de alguien que diga, pues en promedio, si mi plan es bueno, mi asesor es bueno, cuánto crees tú, Manolo, que podría ganar?
Por ejemplo, nosotros en un portafolio de largo plazo y que sea, de, por ejemplo, de renta variable, que tenga bolsa de valores, el simulador que tenemos no nos deja mover arriba, eso ni siquiera... Por más de que quisiéramos ahí nosotros, ay, ofrécele que va a ganar el 20. No se puede. Lo que podemos nosotros, por ejemplo, poner en el simulador es 10. Así lo tenemos topado. Que en el histórico sí ha sido más o menos como un 12, 13%, 14%, dependiendo del portafolio. Pero me gusta a mí siempre simular de manera más conservadora para que más bien sea la alegría de, oye, la proyección tenía que iba a juntar 6 millones y al final... Si fueron 8, pues qué mejor, ¿no? A que fuera al revés de, oye, te prometo que esto va a ganar el 30% y a la mera hora ganó el 12, pues ahí habría como descontento, ¿no? Entonces yo te diría, depende mucho el portafolio, entre un 8 y un 12 se me hace algo para renta variable largo plazo que se podría proyectar. Si es algo en CETES o en UDIBONOS, pues yo te diría entre un 5 y un 8 quizá. Yo creo que por esos rangos podríamos movernos más o menos para algo realista y conservador.
Al peor caso, a lo mejor un 5, De todas formas, estás hablando de que le pusiste, en este ejemplo, 540 mil y terminaste con 1.9 millones. Tienes casi cuatro veces más. Oye, pues te vas a lo mejor al 12 y olvídate, mismos 540 mil ya son 16 millones, con más riesgo, obviamente más volatilidad. Eso es un rango razonable, ¿no? Para cuando les hagan proyecciones, que vean ahí, igual se pregunten a la calculadora y hacer las suyas, por dónde va la cosa. Obviamente este es un rendimiento que tiene que ser libre de comisiones. Ya después de comisiones, como aquí no hay impuestos, pues ahí no importa. Sería también libre de impuestos, bajo ciertos supuestos. ¿Que cuáles son esos, Manolo? Por cierto, si el campeón dice, oye, pues yo hice este, ya pasaron 45 años, tengo 16 millones, pero ¿puedo retirar todo en una sola exhibición libre? ¿O cómo lo puedo hacer?
Sí, ahí hay ciertas reglas que pone el SAT. Y la regla son las siguientes. Aquí se las voy a poner en pantalla porque son muy específicas. Digo, esto te lo tiene que quedar bien detallado por escrito, se puede dar. Pero estas son un poco de las reglas. Punto número uno, no debes de retirar antes de los 65 años. Algunos planes te lo van a permitir. Y ojo, luego hay asesores vivos. Ay, no, si lo necesitas, lo puedes sacar. Yo prefiero decirle a las personas, no lo vas a poder sacar. No es nada recomendado. Porque al final, si tú lo haces deducible y el SAT te está regresando, es porque le estás prometiendo al SAT de que vas a tener un retiro autosuficiente cuando llegues a tu vejez. Si tú dices, ay, a los 50 lo voy a sacar, ¿qué va a pasar? El SAT se te va a cobrar todo de regreso prácticamente de lo que hayas tenido de beneficio y no va a ser una estrategia rentable. Cuando llegues a los 65, te van a decir, oye, te puedes sacar el dinero en una sola exhibición hasta 90 UMAS de manera exenta. La UMA es un dato que se publica en la página del INEGI que va incrementando cada año. Eran 22 mil, 25 mil, 27 mil, va incrementando. Ahorita 90 UMAS, Omar, si hoy fuera mi retiro, serían 3.4 millones exento. Como en mi caso faltan más de 30 años para mi retiro, yo calculo con una estimación pues bastante conservadora que en 30 años van a ser 13 millones exentos. Entonces prácticamente pues puedes sacar la gran mayoría. Hay personas que dicen, ay, pues mira, mi proyección me la hicieron por 6 millones y faltan 20 años para mi retiro, pues voy a poder sacar, si la tendencia a la UMA sigue igual, voy a poder sacar todo exento. Hay casos muy atípicos donde alguien aporta de cantidades muy fuertes a su plan de retiro y dice, ay, Manolo, yo mi proyección fue de 20 millones porque estoy aportando 20 mil pesos mensuales, una cantidad muy fuerte. En ese caso, hay una regla que dice 15 UMAS anuales. Si hoy fuera tu retiro, estaríamos hablando de cerca de medio millón de peso exento cada año. Pero si faltan 20, 30 años, estas 15 UMAS van a ser como 3 millones. Entonces tú podrías sacar, oye, tengo 20 millones en mi plan de retiro, a los 65 saco 3 millones, a los 66 otros 3, a los 67. Entonces es bastante robusto. La verdad es que no tiene un caso que me preocupe de, es que mi proyección es de 20 millones y en 10 años es de 5 el límite. La verdad es que normalmente los límites perfectamente cubren la parte de la exención.
Está muy bien, Manolo, y para el que dice, yo sí me pasé, ¿no? Yo me asusté con lo que dijeron y le metí todo lo que pude. De todas formas, si no mal recuerdo, se puede retirar como en paguitos mensuales, ¿no? Y también hay ciertos montos exentos, entonces a lo mejor no sacarías todo de un golpe, pero a lo largo del tiempo lo podrías ir retirando, ya sería como un tipo de pensión en caso de que quisieras conservar el beneficio fiscal, ¿no?
Fíjate que esto, de hecho, de esto ni siquiera lo he dicho en el canal. Hay tres maneras para los recursos, ¿sí? Hay dos que siempre las he dicho. Tal cual todo en una exhibición o por paguitos. Y ya la mayoría de empresas tienen un esquema que, oye, junté 8 millones, por darte un ejemplo. Y entonces te volteas con la empresa y le dices, tengo mi opción de sacar los 8, lo sigo invirtiendo y lo saco como yo quiera, medio millón o como yo quiera. O le dices a la empresa, oye, ¿sabes qué? Te dejo los 8 millones, ya quédatelos tu empresa y ofréceme de manera garantizada durante un número de años que tú puedes contratar por 10 o por 20 años, incluso heredable. Oye, por 20, quiero por 20 años, incluso yo llegue a faltar que este dinero por 20 años lo reciba mi familia o yo en vida o mi familia. Y entonces te hacen ahí un cálculo, se llama cálculo actuarial, donde dicen, ok, si nos das 8 millones, nosotros te podemos ofrecer, por darte un número, ¿no? 60 mil pesos mensuales de aquí a 20 años y que además vaya incrementando con la inflación. Le haces como un canje para que ya las pensiones que antes existían del gobierno, ahora tú te la construyes esa pensión del gobierno, pero a través de te doy los 8 millones y yo me quedo con, se llaman rentas vitalicias y es otro esquema. Habrá inversionistas que digan, no, Manolo, pues yo para qué quiero algo, si yo esos 8 millones me los quiero gastar y quiero viajar y quiero comprarme una casa de la playa. Bueno, lo bonito es que tiene la opción o todo en una exhibición o tú lo administras y lo sacas como quieras o haces un canje por rentas vitalicias que suban con la inflación y que aparte sean garantizadas por un cierto plazo de tiempo.
¿Y eso también sería exento, Manolo, no? ¿El caso de la pensión?
En el caso de la pensión, como cumples las reglas de los 65 años, prácticamente, por ejemplo, ahí los 8 te los entregarían. Entonces tú sacarías lo de las 90 UMAS y ya, toma tu dinero exento. Y ahí estás contratando, digamos, otro producto nuevo que es independiente, que no está ligado al plan de retiro, es un producto nuevo. Y ahí, sobre eso, te voy a investigar. Me llevo ahorita de tarea y se los pongo en los comentarios. Si sobre la renta vitalicia, ¿cuál sería el tratamiento de los impuestos?
Pues opciones hay, ya vieron, campeones. Opciones hay, tengas mucho, tengas poco. Siempre hay maneras, no maneras buenas de minimizar la carga fiscal. Para cerrar el episodio, Manolo, quiero mostrar algo muy optimista, ¿no? Como el hasta dónde se podría llegar con esto, el que llegue al máximo, lo más que se pudiera tener. Pues miren, aquí está el cálculo. Por ejemplo, alguien que dice que tiene 20 años, ¿no? 20 años, desde los 18 los puedes sacar los planes, así que los sacas a los 20 y andas muy afortunado porque le metes el monto máximo porque te va muy bien y lo haces por toda tu vida, sin incrementarlo con la inflación, porque cada año el monto máximo sube, ¿no? Las 5 UMAS, como decía Manolo, cada vez valen más. Pero vamos a decir que haces el tope de ahorita y para no batallar siempre le pones lo mismo. Casi 16 mil pesos mensuales, 15 mil y pico. De aquí a 45 años, cuando cumpla 65, con el 10%, Manolo, podrías terminar con 136 millones. Sí, que en 45 años valen menos por la inflación, pero pues prácticamente sería rico, Manolo. O sea, sería un retiro muy abundante con 15 mil, 16 mil pesos mensuales por toda tu vida. Entonces algo es poderoso, exento de impuestos, que a lo mejor ahí sí pues no vas a poder retirarlo todo de un golpe, pero tampoco lo vas a necesitar porque es un monto muy grande y ya te vas llegando con tus pensiones, con tus renditas mensuales. Eso es como el hasta aquí se podría llegar, ¿no? Y todas dices, oye, lo va a subir toda la inflación, pues olvídate, el monto ya está, suena ridículo, nomás, o sea, son cantidades muy grandes, pero que son reales y se puede lograr.
Pero mira, Omar, hagamos un ejercicio interesante. En vez de 45 años, alguien que no empieza en sus 20, ponle, por ejemplo, que falten 35. Mira qué locura de pasar de 136, digo, son números, sí, muy grandes, ¿no? 136 millones a 51. Aquí la reflexión es, digo, estos son números muy alegres, ¿no? Y alguien va a decir, ah, pues sí, qué fácil, pero pues ¿quién puede invertir 16 mil mensuales? Más que decirte que esa sea la cantidad mágica, el punto es que tardarte en unos años, es más, vamos a un último ejercicio, Mar, ponle en vez de 35, 10 años. ¿Qué diferencia de 51 millones a 3 millones? Sí. Mi experiencia me dice que eventualmente a todos nos cae el 20 de la importancia del retiro. Te digo que tenemos muchas personas que se acercan con nosotros en sus 50, en sus 60, pero ahí ya la proyección, pues no vamos a mentir. No le voy a decir a la gente, oye, vamos a poder juntar 10 millones. No, pues se pueden 3. Oye, es muy poquito. Es que estamos empezando un poco tarde. Insisto, no es que haya una edad mala para empezar. Es preferible obviamente empezar a los 50 que no haber empezado nunca, ¿no? Pero si tú estás viendo este episodio, campeón, y estás en tus 30, 35, 25, 40, en cualquier edad, la verdad es que postergar esta decisión sí te va a pegar de forma significativa. Y oye, pero entonces me espero a que pueda aportar 16 mil mensuales. A lo mejor tú puedes 2 mil mensuales ahorita, empieza con esos 2 mil y yo espero que en 2 años, en 3 años te vaya mejor, te suban de puesto, tengas algún negocio que vaya creciendo y luego ya puedas 2,500 y luego ya puedas 4,000 y luego ya puedas. De hecho, es algo que yo incentivo mucho. Oye, todos los años, defínete una cantidad y trata de aumentarla ligeramente y que tu mensualidad no sea de 1,500, el próximo año que sea de 1,580. Y el próximo año que sea de 1,620, un incremento así sutil que, ojo, tú puedas decir, oye, este año no quiero que se incremente y lo quiero reversar, que tengas esa flexibilidad, pero ir incrementando de a poquito en poquito hace muy buena diferencia en tu retiro.
Ahí lo tienen, campeones, un montón de información. Ahorita es buena fecha, justamente estamos hablando de esto en el mes de noviembre. Tip final, y ya les he contado yo mi historia de terror. Yo una vez hace varios años iba a hacer mi aportación para el retiro. Ya tenía mi plan para el retiro a finales del mes de diciembre, faltando tal vez una semana para que se acabara el año. Le pregunté a mi asesor, oye, ¿todavía puedo hacer la inversión? ¿Me lo van a tomar en cuenta para el siguiente año recuperar dinero? Y me dijo el asesor, sí, sin problema, transfiérele, mándame un correo y lo hacemos. Transferí, le mandé el correo, me contestó, se invirtió. Me dijo, todo bien, faltando una semana para acabarse el año, nosotros estamos en el año en curso. Llega el siguiente año, abril, y digo, ah, qué padre, ya voy a recuperar impuestos de lo que acabo de depositar. Ya tenía todo mi plan, ya esperaba el dinero, ya sabían que lo iba a usar. Y luego me dan la constancia, como por ahí de febrero, marzo. Y me dice, no, pues este depósito no va a entrar para reembolsarte este año, va a entrar hasta el siguiente. Y yo, ¿cómo? Pues si mi asesor me dijo, mira, aquí están los correos. Pues resulta que el cuate no metió la orden hasta enero, entonces ya no entraba ese año. Y ya pues todo ese dinero no lo perdí. De hecho, sí me lo dieron, pero hasta el siguiente año. O sea, pasó un chorro de tiempo más y ya eso alteró mis planes. Lo que les quiero decir es no se esperen hasta el final, o sea, no se esperen hasta el último día. Si van a abrir un plan para el retiro, pues ahorita todavía es buen momento. Digo, estamos a mediados de noviembre. Lo abren con calma, deposítenlo lo más pronto posible si quieren que su aportación salga este año. Porque si no, Manolo, pues ¿para qué hacen lo que yo? Me fui al límite. No lo hagan, no vale la pena. Digo, a lo mejor no les va a funcionar.
Sí, nosotros de hecho mandamos un comunicado. En una semana lo vamos a mandar, en unos cuantos días, a los que son clientes. Les vamos a decir, oigan, ¿quieren hacer sus aportaciones deducibles? Háganlas antes del 20 de diciembre. Oye, que el 22, 23 a lo mejor todavía entra, pero si alguien hace una transferencia el 30, 31, ahí hay ese riesgo, ¿no? De que justamente no pasaba la transferencia, pasó hasta el día siguiente, no sé. Cualquier cosa, lo mejor es justamente anticiparse, y si tú apenas vas a abrir un plan, yo sí te recomiendo que sea antes del 20 de diciembre porque también, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, se tarda en abrir un plan? Pues nosotros más o menos, si todos los papeles están bien y se entregan, yo te diría que 2 a 3 días hábiles. Entonces nos entregan papeles el viernes, son lo de siempre, ¿no? Que si el comprobante, que es lo que te piden todas las instituciones financieras reguladas. Si se hace el viernes, pues probablemente el martes, miércoles, a lo mejor ya te hacen el cargo. Entonces vale la pena anticiparse si es que quieres deducir una cantidad fuerte. Si tú a lo mejor lo que dices, yo ya quiero empezar para mi retiro, pues da lo mismo. Empiezas con tus 2,000 pesos, 3,000 pesos y todos los meses se va a ir cargando.
Manolo, por último, si alguien no quiere ser la persona que se fue a una institución que no conocía, que no sabía quién era la persona que lo iba a asesorar y le tocó al mal asesor, y dices, ¿sabes qué? A mí me gusta el contenido que hacen aquí en Campeones. Me gusta todo lo que comenta Manolo. Se ve que le sabe, se ve que habla de los seguros, ya tiene mucha experiencia y quiere que tú, Manolo, y tu equipo los asesoren. ¿Se puede hacer eso?
Sí, pueden. Tenemos justamente, tengo yo la certificación y la cédula para poder ofrecer planes personales de retiro. Y obviamente a través de instituciones financieras reguladas. No es que yo capte los recursos. De hecho, esa es regla de oro, conmigo, con cualquier persona, jamás le deposites dinero, jamás, jamás al asesor. Oye, es que es de mi superconfianza y lo conozco desde hace 5 años y me dijo que él es así. Es como luego desaparecen, te dan su cuenta a nombre de Juanito, de Pedrito, y ahí es más, hasta te meterías en broncas legal, no solo legales, contables. Recibir dinero así de captación, eso está prohibidísimo. Más bien lo que hacemos nosotros es, yo estoy dado de alta en diferentes compañías y yo funjo como la parte del asesor titular, pero la cuenta, el contrato, todo se hace a través de las instituciones financieras reguladas. Les vamos a dejar aquí abajo la liga. De por sí es campeonesfinancieros.com/retiro. Con eso ustedes pueden agendar. Tenemos desde las 7 de la mañana algunas consultorías. Hay horarios. Es una sesión, una hora más o menos te tardas en entender a detalle. Se te deja tarea, se te manda material. Y si alguien quiere arrancar, pues con todo gusto nosotros, yo podría ser su asesor titular de aquí hasta su retiro si depositan la confianza en nosotros.
Eso es lo importante, bueno, lo de aquí hasta el retiro. No nada más en lo que se abre la cuenta y ya nunca vuelves a ver al asesor. Ahí está la información. Si les interesa, campeones, déjenos abajo en los comentarios su opinión. ¿Qué están haciendo ustedes para el retiro? ¿Se están preparando? ¿Ya conocían lo del 30% de tasa de reemplazo? Todavía estamos a tiempo, digo, como decía Manolo, aunque ya falten 15, 10 años para el retiro, pues es mejor empezar ahorita que no empezar, así que vamos a darle.
Buenísimo. Pues mucha, mucha información. Esto, como les decimos, no se sientan abrumados porque todavía hay más artículos. Oye, por ejemplo, estrategias de inversión con la compañía que estoy yo principalmente son 20. Oye, que quiero, como decíamos, tecnología, quiero algo más seguro, CETES, quiero dibonos, quiero oro, quiero una combinación entre varios países. Se pueden hacer muchas cosas. Hay que sentarse y revisar cada caso. No existe. Siempre me preguntan, Omar, ¿cuál es el plan de retiro ideal? Pues depende, ¿no? Depende de ti, de tus aportaciones, de tu situación legal, fiscal, de tu tipo de perfil. Entonces yo los invito, dense una vuelta en las consultorías y sobre todo aprovechenlo, y creo que va a ser de mucho valor.
Cuídense mucho, campeones. Nos vemos a la próxima.